Bueno, es un gran placer presentar a Laura Cházaro, como iba a ser segunda, pero es primera, presentadora de la mañana, y bueno, le dejo la palabra.
Muchas gracias.
¿Ya? A Marc, a Mireya, a Diego, a todos los que han hecho posible esta reunión. Cambié un poco el título, por supuesto, porque conforme lo va uno repensando, tiene ese nuevo título. Les voy a leer, yo no las compongo en el aire, y les voy a ir pasando unas diapositivas. Bueno, no, ya no son diapositivas, son slides. El ensayo sobre la Nueva España se publicó en francés por primera vez en 1811. Hoy es una obra bicentenaria, no solo por un simple conteo cronológico. La historiografía moderna, la decimonónica y una buena parte del siglo XX, lo erigió en uno más de los monumentos celebratorios de México por haber inspirado la independencia, por haber redescubierto a México. Afirmando los derechos y las libertades de América, según esta versión, Humboldt interpretó a la naturaleza americana como grandiosa y a los americanos con posibilidades de civilizarla y de darle historia. Para José Miranda, historiador autorizado en México, fue uno de los más cabales adeptos de la Ilustración, o sea, Humboldt, le entregó plenamente su fe y fue movido o impelido en todo por sus ideales, contribuyendo a la difusión de las luces en la Nueva España. Esto lo dice José Miranda. Para acercarnos a la temática que nos convoca aquí, el trabajo que presentamos se plantea con curiosidad y crítica historiográfica, se intenta, sobre las herramientas que adoptamos para pensar influencias como la de Humboldt en términos de las historias de los conocimientos científicos. No nos proponemos ofrecer alternativas, no solo no podemos, sino que no creemos en las grandes narrativas y recensiones definitorias. Pretendemos encontrar otras estrategias de lectura que nos reintroduzcan a Humboldt desde una perspectiva situada, sin perder de vista este mundo global. Nos preguntamos cómo fue que el ensayo se volvió ese monumento casi incuestionable. Lo que parece es que los historiadores y políticos del siglo XIX y luego los del siglo XX, quienes al mismo tiempo que se opusieron a los trabajos estadísticos novohispanos sobre la población, erigieron el ensayo de Humboldt en referencia autorizada en esa materia. Humboldt sigue vivo, atrapado entre sus propias vivencias con los novohispanos, a quienes se opuso, al mismo tiempo que lo guiaron por esos reinos, y los mexicanos, que hoy insistimos en revivirlo. En 1833, José Gómez de la Cortina, exgobernador de México, participó en la fundación del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. En 1839, en el boletín de ese instituto, publicó el ensayo, Población, se llamó. Ahí no solo ofreció un análisis sobre la disciplina estadística, pone como punto de partida para describir y explicar a la población de la Nueva República al ensayo de Humboldt. Leyendo a contrapelo, este ejercicio busca mostrar cómo bajo los sedimentos de esos distintos momentos, la colonia, el siglo XIX y hoy, el Humboldt del ensayo está implicado en las estrategias y prácticas políticas que crearon un objeto científico moderno, los censos y la población. A través de varias capas de la historia, que aquí solo se enunciarán, Humboldt se volvió parte de los argumentos que justificaban hacer aparecer unos objetos, haciendo olvidar otros. Especialmente, hablar de la población puso al centro un problema político que desde entonces hasta hoy atraviesa México. Y es la pregunta de ¿quiénes son los novohispanos y quiénes los mexicanos? No vamos a decidir aquí primacías de unos sobre otros, los criollos versus Humboldt, o Humboldt versus los mexicanos, sino más bien lo que buscamos es situar desde México cómo fue que en el siglo XIX Humboldt se convirtió, no los novohispanos, en conocimiento ilustrado para describir la población mexicana. El texto está dividido en varias partes. Primero presento a Humboldt y a un censo novohispano, luego Humboldt con los criollos, luego Humboldt con los mestizos y luego el conde de la Cortina, José Justo Gómez de la Cortina, el conde mexicano, y luego algunas reflexiones. Actualmente casi nadie se cuestiona cómo se inventaron los censos y las cifras sobre la población. Levantar censos a lo largo del siglo XIX fue una cuestión más bien problemática. Los gobiernos que se sucedieron a pesar del mandato constitucional que los obligaba a levantarlos, no lograban concluir el número de habitantes de la nación. Estos problemas hablan de cuestiones relativas a la legitimidad política de las mediciones que se supone el Estado debe de producir. Al buscar reconstruir estos problemas, nos topamos con la centralidad del ensayo de la Nueva España, de Humboldt. Para los funcionarios y los estudiosos de la estadística de la primera mitad del siglo XIX, los datos del prusiano se tomaron como punto de partida para recalcular los datos de la población mexicana, no los contenidos en los archivos novohispanos. Eso es importante anotar. Humboldt en el ensayo se declara un partidario de la aritmética política. También habla o la hace equivalente o sinónimo de economía política y de las estadísticas. No son lo mismo en ese momento. Adopta el modelo de las investigaciones estadísticas de Poche, que es un francés que trabajó para el Bureau de Statistique y escribió un ensayo de estadística, se llama Ensayo de Estadística General o Essai de Statistique Générale de la France, que publicó en 1801. Y Humboldt también cita profusamente a la aritmética política, pero en la versión de William Petty, que fue un inglés que vivió entre 1623 y 1687, que muchos de ustedes deben de conocer, y que publicó su famosa Arithmétique Politique en 1690. Esta versión de la Arithmétique Politique estaba muy inclinada a los cálculos de población y se usó mucho en Inglaterra, pero también se usó en España, para hacer programas gubernamentales específicos en relación al cambio demográfico, diríamos ahora, o sea, no usaban esas palabras, y en claro contraste con otro aritmético político, también inglés, Charles Dunavant, que vivió en el siglo XVIII también, y que aplicó a la aritmética política, pero a cálculos fiscales y comerciales, ¿sí? Hay que mencionar que los funcionarios españoles conocían estas versiones de las aritméticas políticas. Humboldt entonces se presenta explícitamente como autor de cálculos de aritmética política, que ahorita les voy a mostrar unos, como base de la verdad de sus acertos. Les voy a presentar al capellán, a un nacionalista criollo, que fue Alzate, que muchos de ustedes deben de conocer. Pocos años antes de la llegada de Humboldt, entre 1790 y 1793, se levantó el censo de población en la Nueva España. Ya había habido otro. Con las reformas borbónicas creció la necesidad de vigilancia de los asuntos económicos y en ese espíritu España manda atender la cuestión de fraudes tributarios sobre todo. El conde virrey de Revilla, Quijedo, llega por esos años y manda a levantar ese censo entre 1791 y 1793. Él requería conocer el número de almas, cuántos tributarios y de qué calidad, el número, confesión de los conventos, casas, áreas ocupadas, algunos elementos económicos y geográficos. En esa época, los ministros de la corona, entonces, incluso Revilla Quijedo, animadores de esta reforma económica como Florida Blanca y Campomanes, conocían la aritmética política, que ya lo he dicho. Participaron entonces de este espíritu del medir lo político y Revilla Quijedo entonces lo hace para instruir al soberano ánimo del rey, decía él. En este censo, a diferencia de otros que ya habían habido, se obtuvieron datos haciendo, y esto es muy importante, se hizo una encuesta casa por casa, familia por familia, pueblo por pueblo, lo que implicó movilizar a una burocracia enorme. Solamente 3 estados no lo logró porque no pudo convencer a las autoridades del conde de Revillagigedo para que se pusieran a hacer el tal censo. Ese censo no, bueno, entonces fue entre encuesta y cálculo y aproximó un número de población para toda la Nueva España. No me voy a meter en los minucias del asunto, qué midió y qué no midió, pero él calculó 4.483.559 almas. Tan pronto y como se dieron a conocer los primeros resultados, que ojo, no se daba a conocer todo porque eran secretos, el censo encontró oposición y críticas. Una de las más interesantes fue justamente Antonio Alzati Ramírez, ejemplo de la inteligencia criolla, conocedor de matemáticas, astronomía, medicina, literatura, pero sobre todo de un espíritu no conformista, poseedor de un nacionalismo novohispano como no se conoce, realmente era muy, muy exacerbado, se tradujo en exigir a las autoridades españolas que reconocieran sus conocimientos, sus invenciones, y entre ello hace toda una serie de cartas que le manda a Revillagigedo criticando su censo, ¿sí? Para él el asunto es muy importante porque los números, o con los números, como buen aritmético político, aunque él no se declara así, él dice, con los números se escribe la historia de una localidad, véase la Nueva España. El número de almas es una noticia, dice él. Si está infundado, ¿no?, el censo, puede deformar lo que en el futuro, en la Nueva España o en Europa, se crea del lugar. Un censo de población, entonces, es un objeto de escrutinio, no solo administrativo para el SATE, sino también es un objeto de ciencia y también de política. Él no estaba de acuerdo con el censo con la conclusión del censo que había sacado Revillagigedo, especialmente con el número de habitantes de la ciudad. Les voy a mostrar. Este es parte de una de las cartas. No sé si se vea. Es una lista de alimentos. Revillagigedo había concluido que en la Ciudad de México, su censo, no él, pero bueno, el censo Revillagigedo, había 110.000, más de 110.000 habitantes. Y para Alzate eso estaba equivocado porque hacía que ver que la Ciudad de México era más pequeña que Madrid o Barcelona. Y eso no era posible porque él había sacado cálculos en donde él había determinado que había 213.000 almas. La estrategia de Alzate para demostrar los errores del virrey, me interesan aquí mostrárselos, porque Alzate reclama 2 cosas. Algo que en filosofía y de las matemáticas se llama el problema del nombre. Uno no puede contar así nomás. Uno necesita categorías para contar, poner un nombre. Y Alzate no está de acuerdo con las categorías que usa el censo. Entonces, lo cito, se sabe que todos los indios habitantes de México son tributarios, pues como se expresa, número de indios 13.985 y luego en otra línea tributarios 9.086. ¿Por qué digo un desfalco tan grande? Los jueces a quienes incumbe el cobro del tributo son omisos o el Estado está mal formado. Una de las proposiciones es verdadera, es decir, el Estado es censo, ¿sí? El argumento del capellán es que confunden tributarios con indios. Si sumo 2 cosas distintas, sí ven, el resultado es distinto. Pero el argumento más fuerte que usó Alzate para decir que Revillagigedo estaba equivocado es que usa algo que luego Humboldt va a usar, que es comparar cuánta carne, fruta y vino consumen en Madrid y compara cuánta carne, vino y pan, frutas consumen en la Nueva España. Para él estas proporciones no dan, por lo tanto está equivocado Revillagigedo. Humboldt y los criollos. Cuando llega a la Nueva España, Humboldt estaba persuadido de que en España no existían investigaciones de economía política fundadas en números exactos, no antes de Campomanes y de Florida Blanca. Revillagigedo, dice Humboldt, remó a contracorriente, enfrentó a un país donde se carecía de empleados ejercitados en investigaciones estadísticas. Para Humboldt, fíjense, un censo, encuesta, es decir, familia por familia, no era suficiente para conocer con exactitud el número de miembros de un Estado. El pueblo, en el antiguo como en el nuevo continente, lo estoy citando, comete ocultaciones por miedo a las contribuciones. Entonces, Humboldt es partidario de los cálculos. Aquí están, bueno, este es el alegato de Alzate y los consumos que él da para la Ciudad de México. La manera de notación es importante. Alzate no tiene una notación como la que presentará el ensayo, pero es la misma. Por cuestiones de tiempo no me detengo en ello, hice este cuadro en donde explico qué es un promedio, un ratio, cómo se calculaba la población en el siglo XVIII, y Alzate y Humboldt siguen la misma estructura. William Petty hizo esto, pero hay atrás también otros personajes como Laplace, que quiero que vean, que es famosísimo matemático, que hizo cálculo de probabilidades. Bueno, aquí quien sabe de matemáticas sabrá que seguir a William Petty o a Laplace es distinto. Finalmente lo que triunfa son el cálculo de probabilidades. Ni Alzate ni Humboldt siguen a Laplace, siguen puro cálculo aritmético. No me voy a detener en esto, pero podríamos hacer una historia más para atrás sobre las matemáticas. Humboldt será partidario entonces de cálculos de ese tipo. No me quiero detener a leerlos, pero como buen aritmético político, a él lo que le interesa es determinar el valor de lo político, es decir, sacar promedios, y uno de los promedios más importantes para él es la relación entre mortalidad y natalidad. Alzate, hubo otro novohispano que también lo hizo, Clavijero, pero aquí no lo analizo. Es reconocido por Humboldt como un aritmético político, pero para Humboldt el error de Alzate y de Clavijero es que comparan Europa versus México, en lugar de ir haciendo proporciones de nacimientos y muertes, localidad por localidad, altura, llanura, clima frío, clima caliente, ¿sí? Ir desagregando, ¿sí?, para no sacar grandes inducciones. En general, la estadística se cuida de las inducciones porque son un problema matemático y lógico. Eso no lo dice Humboldt, él lo dijo yo. Pero él tiene la intuición. Entonces, uno de los cálculos de Humboldt, y si ven, lo hace pueblo por pueblo. Este es el número de muertos con respecto al número de nacimientos, ¿sí? Y a partir de ahí, él va calculando lo que dicen estas abstracciones, pero las va relacionando entonces con respecto a la cordillera, la montaña, etc. Estos cálculos aritméticos le permitieron a Humboldt hacer comparaciones luego globales. Una vez que uno tiene todo esto desagregado, él agrega, y es así como él empieza a hacer inducciones y dice que la Nueva España alcanzará a España y a los Estados Unidos en menos de un siglo, él dice, a nivel del crecimiento de la población. Y Humboldt lo relaciona, este modelo ya para él es para relacionarlo con la perfección, la energía nacional y las instituciones sociales. Digamos que él ofrece un modelo para medir la civilización de la población. Hay un punto muy importante que los historiadores casi no atienden y dejan como sobreentendido y que quiero enfatizar aquí. Como Revillagigedo y Alzate, Humboldt se sirvió de las cifras de la población para medir sus grados de civilización. Se ocupó así del número de indios que él llamó americanos y de las castas. Especialmente le ocupó la relación entre las castas y las razas puras como uno de los temas más interesantes para la aritmética política. Se pregunta, ¿Cuántos varones y hembras producen los indios? ¿Quién vive más y en qué regiones, españoles o castas? Es conocido de los historiadores que Humboldt admiró a los indios del pasado, al mismo tiempo que estaba convencido de que el régimen de feudalidad y despotismo los llevó a un estado, él lo dice, de abyección. La conquista, lo cito, hizo todavía más deplorable el estado de la gente común. Divide a la población de la Nueva España de su tiempo en blancos, españoles, indios y castas, formados por la mezcla de razas puras unas con otras, combinaciones con negros, mulatos, chinos, luego zambos, quinterones, etc. Según sus cálculos, existen cerca de 2.400.000 individuos mezclados, casi tantos como indígenas. El punto de Humboldt fue sacar de las mezclas al hijo del blanco criollo europeo y de un indígena, él los dice, bronceado, al que hoy llama, sacó de los cálculos al hijo del criollo con el indígena, al que hoy, esa combinación, el nacionalismo mexicano llama mestizo. Dice Humboldt, por consiguiente, existen en México 69.500 de color y 67.500 blancos, pero un gran número de mestizos, 26.500, son casi tan blancos como los europeos y los españoles criollos. Fin de cita. Este punto, aparentemente sin importancia, tomó un lugar central en las relecturas decimonónicas del ensayo. En 1820 se publicó la memoria sobre la población del Reino de la Nueva España de don Fernando y Noriega, aunque lo redactó en tiempos de la Nueva España. Navarro y Noriega, como otros de su tiempo, como sobrevivió a la Revolución de la Independencia, buscó deslindarse de su pasado y criticó a los gobiernos novohispanos porque no habían promovido los adelantamientos de una ciencia estadística ella tan útil. Para determinar una valoración política de la población, hizo cálculos y comparaciones aritméticas, como todo mundo lo hacía en ese tiempo. Navarro cultivó la memoria de Humboldt, aunque en un punto se distancia del ensayo. El motivo no fueron los cálculos, porque el varón no se equivocaba en cálculos, dice él. La cuestión refiere a las categorías, cuestión que ya Alzate había previsto. Navarro, como Revillagigedo y otros en el siglo XIX, clasifica la población en españoles, categoría subdividida entre europeos, americanos, criollos e indios y castas, incluidos ahí los negros. ¿Por qué la controversia? Humboldt ofreció un cálculo, dice Navarro, demasiado disminuido de indios, que ayer Cristiana lo menciona, que también pasó en, acá en Sudá, más abajo, ¿no? El dilema era cuántos indios había, ¿no? Y Humboldt dice 2/5 partes de la población, o sea 2.5 millones, mientras que Navarro dice 3.676.000, o sea 3/5 partes más. Esta diferencia fue porque el alemán diferenció a los mestizos de los indios basado en una apreciación del color de la piel. Dice, a pesar de ser una mezcla, Humboldt dice, a pesar de ser una mezcla de blancos con indios, son tan blancos como los europeos y los españoles criollos. Evidentemente, las categorías son identificaciones, generan identificaciones. Los números no son meras abstracciones. Como lo sugiere Benedict Anderson, las categorías estadísticas crean identidades, ofrecen un sentido y materialidad a las poblaciones, crean jerarquías. Los mestizos no son indios, son casi blancos. Eso lo repetirán los mexicanos a la sociedad, hasta la saciedad, hasta el día de hoy. Las categorías numéricas hacen reales las diferencias políticas. El conde mexicano, y ya me voy. A casi 40 años del paso de Humboldt por México, ya se había convertido en el fundador de las estadísticas de población. Para José Justo Gómez de la Cortina, de origen español, la aritmética política de Humboldt era la vía acertada para calcular un censo de la República. Un censo permitiría medir, decía él, la población, reconocer la diversidad del país y sustentar las leyes para todos, independientemente de la región o las razas, como lo marcaba la Constitución. Después de la independencia, todos los mexicanos son iguales, rezaba la Constitución. Su idea de estadística como ciencia era ofrecer datos para refundar al país, todavía desmembrado por las guerras, vencer las diferencias raciales y crear una población mexicana. En su ensayo sobre la población de este señor Conde de la Cortina, como si fueran dos caras de una misma moneda, Humboldt y el virrey de Revillagigedo son punto de partida. El censo de Revillagigedo tenía la virtud de ofrecer la última cifra censal creíble, pero, lo cito al conde, con tamaños defectos que el barón intentó corregir por medio de nuevos cálculos fundados en raciocinios propios de su profunda sabiduría. Cierro la cita. Si los datos del prusiano no son perfectos, es porque se basó, según el conde, en el censo erróneo de Revillagigedo, el único. Así, para colmar el vacío, el Instituto de Geografía y Estadística, donde pertenece el conde, presenta una nueva estimación censal de la población de la República y, lo cito, aunque no pretendemos que sea tenido por exacto en toda la extensión de la palabra, puede tenerse como cercano a la verdad. Ellos propusieron para 1839, que fue publicado ese censo, que es un cálculo, 7 millones, poquito más, ¿no?, de habitantes en México. El conde se ocupó del grado de civilización, pero buscó medir mexicanos. Ya no se trataba de medir europeos. Esto es lo de Humboldt todavía. Esto es lo de Navarro, que se ve bastante feo, ¿verdad? Yo no sé cómo le hacen ustedes para hacer sus pepes tan lindos. Yo no puedo. Esto es el conde. Tomó la cuestión de cómo se distribuyen los sexos, o sea, quiero que se fijen en las nuevas categorías que empiezan a aparecer entre las poblaciones, buscó mostrar que los europeos estaban equivocados, lo cito. No había exceso en tierras calientes de nacimientos de mujeres sobre los hombres, sino viceversa. Para José Justo Gómez de la Cortina es un error pensar que en el trópico hay más mujeres, porque esto era una leyenda que se venía repitiendo. Asimismo, comparó el número de criminales entre la Ciudad de México y París y encontró que en México en 1838, por término medio, encarcelaban menos de un criminal al día, mientras que en París cada 24 horas se arrestaban entre 25 y 30 personas. Para él, las estadísticas mostraban la felicidad y corroboraban la promesa de civilización de México. Estas son sus estadísticas, las divide también por estados. No sé si se vea bien. Esta es la estadística de criminalidad. Conforme el siglo avanzó, el siglo XIX, las descripciones de la población se complejizaron. Junto a las categorías raciales, aparecieron otras categorías que ofrecían medir a los contados con más allá de lo racial, y empezaron a aparecer los pobres, los enfermos, los criminales. En 1895, 105 años después del censo de Revillagigedo, se levantó el Censo de la República, organizado por la Dirección General de Estadística, que se fundó en 1882. Con él, con ese censo, que fue casa por casa, como el de Revillagigedo, se apagaron las estimaciones, acallando las categorizaciones raciales, aunque crecía la fama de Humboldt. Una mayoría coincidía en que el número de indios disminuía frente a la avasalladora presencia de mexicanos mestizos. Ya descontextualizado y hecho un monumento, el ensayo confirmaba, a pesar de las dudas, que numéricamente existía una población mexicana. No todos estaban de acuerdo, había dudas. El genio político liberal de la Reforma, Ignacio Ramírez, sentenció contundente, lo cito: levantemos ese ligero velo de la raza mixta que se extiende por todas partes y encontraremos 100 naciones que en vano nos esforzamos hoy en confundir en una sola. Para manejar esas 100 naciones, había versados en números y estadísticas que acuñaban categorías de la población para describir como existente una comunidad nacional. Humboldt ya era un monumento en el que está contenido en varias capas de historia y de historiografía el tema de cómo valorizar a la política, cómo medirla, y en ello están implicadas nuestras naturalizaciones sobre lo que es medido, en este caso las poblaciones, y cómo valorarlas. En este recuento, con sorpresa, encontramos que en ciertos puntos Humboldt y Alzate están cerca, pero también el Conde y Humboldt comparten esa feliz visión sobre la náhuatl y su civilización. En sus similitudes se esconden capa por capa trozos de las naturalizaciones que nos tocan hasta hoy sobre las razones por las que pensamos que hay equivalencias entre la composición demográfica de una población y su grado de civilización y desarrollo social. Gracias.
Neil Safier es el director de la John Carter Brown Library. Es un historiador que debería ser muy conocido en el Ecuador porque escribió un libro sobre la medición de la mitad del mundo, la Condamín y su expedición, que salió en inglés con University of Chicago, si me acuerdo bien, y después fue traducido por Marcial Pons. Exacto, la medición del Nuevo Mundo. Muy bien. Es un libro muy importante en tanto y muy útil para nosotros al pensar Humboldt, la importancia de la cultura de la imprenta, la materialidad de la imprenta en la creación del héroe. Hemos estado aquí trabajando sobre esa idea de cómo se crea este discurso hagiográfico de Humboldt y cómo él logra usar sus conexiones a la imprenta parisina y la producción de ciertos textos, por ejemplo, Plantas equinoxiales, hablamos ayer sobre ese caso, donde a través de la producción material del texto logra ocultar, ofuscar el origen de muchas ideas y de muchas láminas y de mucho material que viene de Mutis como regalo. De forma que tu trabajo nos sirve para ese tipo de cosas. Ahora, Neil no está aquí para hablarnos sobre la Condamín, sino está aquí para hablarnos sobre Humboldt y Brasil. Neil es un especialista en el mundo portugués, del Brasil en particular, del Amazonas, y vamos a usarlo a él para que nos cuente un poco la perspectiva de los brasileros portugueses y su relación con Humboldt. Te concedo la palabra.
Perfecto. ¿Podrías decirme solo una cosa, Jorge? ¿Quién ha ya hablado esta mañana? Solo para ponerme en contexto ya.
Laura Chácero sobre Humboldt y la estadística política en México, el origen de sus números y su relación con los mexicanos antes y después de su llegada. Eso es todo. Michael Zeuke no pudo aparecer y él iba a hablar sobre Cuba y las relaciones de Humboldt con plantadores ilustrados cubanos.
Bueno, muy bien. Pues entonces yo comienzo al decir que tuve la muy linda experiencia hace ¿cuántos años? Como casi 10 años a estar con Michael Zeuke en Cuba. De hecho, siguiendo las huellas de Humboldt durante una estancia de unos 2 o 3 días, entonces habría sido muy lindo poder juntar esta experiencia, porque de una cierta manera yo siento que es una de las cosas que ustedes están haciendo hoy en Quito, durante estos días, sobre todo en el programa de verano, es un poco comparar lo que se quedó escrito de los trabajos de Humboldt con lo que la realidad de la experiencia humboldtiana y sobre todo latinoamericana quedó como dejó como huellas. Lamento muchísimo no estar con ustedes. He estado siguiendo por Facebook y otros medios algunos de los comentarios que han dejado que me parecen muy pertinentes y muy importantes para una reflexión no solo en el héroe Humboldt, sino en cómo se escribe la historia hoy y cómo lidiamos con las herencias que tenemos de forma escrita y también las otras formas de conocimiento que se puede usar y aplicar a este tipo de situación. Como dijo bien Jorge, hoy día yo dirijo una biblioteca dedicada a la historia del libro impreso, ¿no? De la publicación. Tenemos algunos manuscritos, pero sobre todo 90 o 95 hasta por ciento de los materiales que mantenemos en nuestro acervo son libros que han sido impresos a lo largo de casi 4 siglos. Y es una cosa que yo veo en el perfil y las trayectorias de los investigadores, que la gente, por un lado, son fuentes riquísimas, por otro lado, dejan mucho por decir. Y yo creo que el interponer e interrelacionar los libros con otros tipos de fuentes y de materiales, de tradiciones orales, de tradiciones arqueológicas, de otras formas de conocimiento, es extremadamente importante. Entonces, los felicito mucho en el trabajo. Ahora, tengo que decir, y esto bueno, va a quedar obvio, yo creo que no soy un Humboldt hater, y que he tenido que lidiar a lo largo de mi trayectoria como historiador con mi interés y hasta aprecio y hasta amor por ciertas cosas que ha escrito Humboldt y la forma sobre todo en que escribe. Creo que es un elemento muy importante de saber sobre él, que tiene un estilo narrativo muy bonito, lo que también es muy importante para el mensaje que transmite él. Pero sí que es uno de los temas importantes para nosotros, entender cómo la narrativa histórica afecta la forma en que los hechos y los detalles son recibidos, en qué idioma hablamos, y claro que esto tiene tanto que ver con Alexander von Humboldt en el siglo XIX que Andrea Wolfe y los demás en el siglo XXI, en qué idioma hablamos, a qué público nosotros nos dirigimos y quiénes son nuestros interlocutores. Entonces, son cuestiones que son muy relevantes para lo que yo he hecho. Yo no sé si ustedes pueden ver también que yo también creé un Humboldt Shrine atrás de mí para también me quedé con muchas ganas, como cuando vi a Mark Turner y su gabinete, quería también hacer algo parecido aquí en Providence, Rhode Island, muy lejos de los lugares que frecuentó Humboldt. Bueno, lo que quisiera hacer en el tiempo que me queda es hablar un poco del conocimiento que va más allá de las fronteras geográficas y también los procesos por los cuales el conocimiento circula a través de objetos, libros y personas. De hecho, cuando escribí mi tesis doctoral sobre la expedición franco-española de la Condamine, Antonio de Ulloa y Jorge Juan, yo evité usar Humboldt porque no quería que él, un poco como los jesuitas, no quería que él dominara completamente y que figurara como puente entre el conocimiento del siglo XVIII y lo que se podría llamar la conciencia moderna, o sea, nuestra conciencia de hoy. Y yo creo que esto es un poco la interpretación que ha utilizado Andrea Wolf y otros, diciendo que esto es una persona que, avant la lettre, pensó el mundo como nosotros. Y entonces yo quería, en un primer momento, reentrar en la conciencia, en el conocimiento de las figuras del siglo XVIII, como la Condamine sobre todo, pero también como Pedro Vicente Maldonado, Juan Mañá, claro que Ulloa y los demás y los otros actores. De una cierta manera, yo siento que Humboldt crea una especie de, no solo una, crea una especie de pared de humo, porque es tan límpida su prosa que parece que él estuviera hablando con una claridad completamente sin instrumentalidad. Y claro que el trabajo que ustedes están haciendo y que nosotros hemos hecho a lo largo de una década, por lo menos dos décadas, ha intentado manipular esto de una forma diferente. Para mi libro, sentí que Humboldt sí tenía un papel importante. Y de hecho, el primer capítulo de mi libro, La medición del nuevo mundo, comienza con una reflexión de Humboldt sobre la destrucción de las pirámides que la Condamine ayudó a construir en el llano de Yaruquí para conmemorar justamente las mediciones que él hizo. Y yo uso esa frase si lo puedo encontrar aquí, cuántas cosas existen que el hombre no puede ver. Yo uso esa frase un poco para comenzar a reflexionar sobre otras formas de conocimiento que también no son tan evidentes en el discurso de Humboldt, y utilizo eso para mostrar una relación entre las fuerzas ocultas del conocimiento y lo visible y observable, que es una reflexión que Humboldt hace, pero ahora estamos aplicando su forma de pensar y su forma de observar un poco contra él. Yo uso para pensar la presencia o ausencia de Brasil en el trabajo de Humboldt, imaginando que Brasil fuera, como muchas otras formas de conocimiento, una de esas fuerzas ocultas. Y comienzo, al hacer esto, comienzo con el trabajo importantísimo en la historiografía brasileña de otro alemán prusiano, Karl Friedrich Philipp von Martius, que hizo una, yo creo que se dice elogía, ¿no?, al final cuando se muere alguien, en la Academia de Ciencias de Bavaria, el 28 de marzo 1860, en la cual él dice: la grandeza de Humboldt no se puede unir en un retrato singular. Entonces, esto ya comienza a crecer desde entonces, si no creció antes, esa idea de la necesidad de mostrar a Humboldt por muchos ángulos diferentes, muchas formas distintas, muchas perspectivas. El mundo brasileño conoce, y el mundo lusófono en general, conoce von Martius como el autor de un tratado importantísimo que se llama Cómo se escribe la historia de Brasil, casi tan importante como cómo se escribe la historia del Nuevo Mundo de Jorge Canizares. Pero él, en esa obra, él describe las tres corrientes fundamentales de la sociedad brasileña: la europea, la africana y la amerindia. Y de una cierta manera, él cree el mito también de una armonía entre estas partes diversas, pero unidas en la formación de la sociedad y de la cultura brasileñas. Él también hace hincapié en el hecho de que Humboldt, a Humboldt le gustó mucho reflexionar sobre las observaciones y las medidas de los demás. Y él, pero al mismo tiempo, él describe la superioridad de su prosa, lo que él llama de prosa elegante, y de su estilo descriptivo. Entonces, de nuevo, es el reconocimiento de cuán importante es la forma de escribir, en casi más importante que la forma de proceder. Entonces, es evidente que Humboldt está por el trabajo de von Martius, y voy a hablar de esto un poco al final, muy importante para la historia que se escribe en Brasil, sobre Brasil. Ahora, para entender en un primer momento cómo Humboldt escribió sobre Brasil, tendríamos que comenzar por una obra poco conocida. La verdad es que me gustaría saber si ustedes han trabajado o han hablado de esto, publicado en París en 1836, que es el Examen critique de l'histoire de la géographie du Nouveau Continent. Es una obra de 5 tomos, disponible bajo forma digital, que habla del progreso de la astronomía náutica en el siglo XV y XVI, y donde él muestra que Brasil aparece por primera vez en 1367 como ínsula de Brasile, al lado de los Isole Dicte Fortunate y la isla de San Brandano, ¿no? Estas son islas del archipiélago de las Antillas, incluso la isla de las Siete Ciudades, tal vez según Humboldt, los Azores. Pero básicamente, y no voy a entrar en todos los detalles aquí, pero lo que nos importa, creo que es la formación, la construcción de un mito geográfico que surge de ideas medievales, que Humboldt intenta con un cierto cuidado, pero también sabiendo que más nadie tiene acceso a la cantidad de libros en su propia biblioteca que tiene Humboldt, que tampoco nadie va a verificar muy bien si esto hace mucho sentido o no. Dice Humboldt, las tres islas de Brasil, Brasier, Brasil o Maiotas, que aparecen en los portulanos del siglo XIV, son sin duda las islas de los Azores. Tal vez el nombre Antilia, que aparece por primera vez en un mapa veneciano de 1436, es nada más que la forma portuguesa de un nombre geográfico árabe. Entonces está buscando en esta memoria la formación de Brasil al cruzar estas formas distintas de la geografía árabe y portugués. Ahora, esa fusión una de las características de Humboldt es esa fusión de lo ficticio y de los descubrimientos reales. algo que es una especie de ambigüedad estudiada de cómo teorías e historias se mantienen su, digamos, su forma corriente su, en el mundo moderno. Pero también facilita de una cierta manera la peregrinación de, ciertas, de ciertos elementos geográficos a través de diferentes territorios. O sea, la idea de un Brasil existía y circulaba muy antes de la presencia territorial de un Brasil verdadero descubierto o imaginado por los portugueses. Entonces, esto creo que es un elemento muy interesante de, y puede darnos pistas sobre cómo las ideas están surgiendo aún antes de Humboldt, de que Humboldt tuviera conocimiento de cómo se utiliza. Y de hecho, bueno, voy a hablar al final o tal vez en las preguntas sobre un documento muy interesante que aparece en la historia sobre la Nueva España, que nosotros tenemos el privilegio de guardar en nuestra colección en la John Carter Brown Library, que es un mapa de Alzate. Y si no recuerdo de acabar con esto, si acaba mi tiempo, por favor, recuérdame y yo hablo de esto en las preguntas. Justo quería cambiar ahora para hablar de la, del ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, publicado por primera vez en 1811 en París. Es muy interesante cómo Brasil aparece como, como un espejo a la producción agrícola de la Nueva España. Por ejemplo, en una sección sobre las plantas útiles de México, Humboldt reflexionó que él no había visto en ninguna de las colonias españolas la alcachofa que, al parecer, de hecho, sin haber visto, porque es un tema, es un punto importante, Humboldt nunca pisó en Brasil, fue barrado por las autoridades portuguesas, que hasta hoy sigue siendo una vergüenza para los movimientos científicos y las comunidades científicas brasileñas, lo que también sería un tema interesante para discutir hoy, como Humboldt todavía trae consigo una cierta legitimidad científica que los historiadores y la comunidad científica en Brasil quisiera, de hecho, pertenecer. Pero me parece que en algunos de los textos tempranos, los, esa alcachofa fue asociada a los tupinambás y como también la producción de algodón y su importación a Europa también entró en perspectiva comparativa con Estados Unidos, con las Antillas inglesas, con el Portugal, o sea, Brasil, las Indias orientales y otras partes del mundo. También el tabaco brasileño fue una cosa mencionada por Humboldt y otras cosas. Pero son cosas un poco, digamos, esparsas, ¿no? Son cosas un poco aleatorias que Humboldt usa para crear una semblanza, una imagen de una forma, digamos, comparativa de las Américas que aprovecha de ciertos detalles de varios lugares para poner cada espacio, sea los Andes, sea México, en una perspectiva comparativa. Sin duda, una de las discusiones más importantes de la América portuguesa está en la serie de libros Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, publicado en París entre 1815 y 1831, sobre todo relacionado a la frontera disputada de la región del Río Negro entre el mundo español y el mundo portugués. Él no concibe, sin embargo, estas regiones solamente en términos políticos, sino como zonas de contención que se extienden desde lo que él llama las partes cultivadas de las colonias hasta las regiones desiertas cuya expansión es sin conocimiento. Entonces, al reconocer la importancia de esta tierra productiva para la sociedad colonial, también Humboldt reconoce que los residentes de estas sociedades solo se levantan, digamos, cuando hay una disputa en cuestión. Dice, y lo cito, todos los lugares donde el pueblo no tiene instituciones fundadas en libertad, el espíritu público no se levanta si no es cuestión de extender o disminuir las fronteras del país. Entonces, es muy interesante aquí que la crítica que hace Humboldt de una política, digamos, o una conciencia fundada en intereses políticos. No sé si esto es una cuestión que ha sido contemplada o no, pero creo que en este caso es muy importante para hablar de eso. Pero es también, son los indios, los indígenas en la historia del Río Negro que tal vez fornecen las historias más interesantes. Sobre todo la perpetuación de ciertos mitos y leyendas como los de las piedras de Amazonas, por ejemplo. Según Humboldt, estas poblaciones indígenas asertan que siguiendo una tradición antigua, que las piedras amazónicas derivan de un país de mujeres sin maridos o que viven solitas. Esta cuestión de la existencia de guerreras amazónicas fue de una importancia fundamental sobre la cuestión de las piedras amazónicas, minerales que Humboldt vio como un legado de las poblaciones más tempranas a vivir en la región del río Amazonas. Muy importante porque él no creyó que las poblaciones actuales del Amazonas eran capaces de trabajar técnicamente suficiente para crear ese tipo de piedra. Esto es también un discurso muy parecido al discurso utilizado por Antonio de Ulloa cuando él hablaba de las poblaciones locales de Quito, ¿no? De los indios de Quito en el sexto libro y sexto capítulo de su relación histórica. Entonces, esto también es una especie de decalage entre lo que dijo de las formas antiguas y las formas de sus observaciones actuales, que también nos cita lo que hace y lo que observa, pero sin embargo esto es una cosa muy importante para él. Bueno, estoy llegando al final. Quería hablar un poco de más dos cosas en el mundo brasileño antes de acabar. Uno es la revista del Instituto Histórico y Geográfico Brasileño, lo que los brasileños llaman de la revista del IHGB, en el cual Humboldt salió publicado justamente por motivos de intereses políticos entre los españoles y los portugueses. Él escribió, cuando habla del impulso de del ministro portugués, al cual enderezó su relatorio, que lo que lo más importante es llevar las tierras selvajes de su estado de aislamiento y abandono industrial y de pacificar las antipatías nacionales para el beneficio de un libre sistema de navegación. Bueno, esto evidentemente es texto que interesa y que, digamos, sería bienvenido desde la perspectiva de un imperio portugués, brasileño, queriendo abrir sus puertas al comercio exterior. Entonces también Humboldt está utilizado por una imagen industrializada, contemporánea, conectada, globalizada de la región amazónica. Y el centenario de la muerte de Humboldt fue otra ocasión en 1959 para hablar de las contribuciones de Humboldt en esta perspectiva. Bueno, no voy a hablar, pero hay todo un tema a ser discutida sobre el ilustre Humboldt en los relatos de viaje del siglo XIX. Personas como Auguste de Saint-Hilaire, por ejemplo, Johann Moritz Rugendas, Thomas Ender y el propio Martius, que sigue siendo una extensión de esta presencia alemana de una cierta forma supuestamente neutral en términos de las evidencias significativas que ha traído Humboldt. La verdad es el príncipe Maximilian zu Fide-Neuwied que tal vez da la indicación más explícita de la autoridad simbólica de Humboldt de una generación de viajeros. Él dice, y lo cito, estoy más que consciente de cuán loco es intentar publicar estas observaciones de mi viaje a América del Sur después del surgimiento de la obra de nuestro compatriota ilustre Alexander von Humboldt. Pero la buena voluntad puede suplir una pobreza de recursos. Bueno, pobreza de recursos no tenía para nada, tenía muchos recursos, entonces es una forma retórica. No pretendo que lo que estoy dando es perfecto, pero espero que los que saben algo de la historia natural, la geografía y de los hábitos y costumbres de cada nación encontrarán en mi material una contribución que no es que no falta por la importancia de los intereses de la ciencia de la humanidad. Y como veo que también mi tiempo está a su fin, también espero, como Vid Noivid, que han encontrado algo en mi contribución que sirve para una reflexión sobre el mundo de Humboldt y su invención. Gracias.
Muchas gracias.